Bueno, Virginia Ariucci, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Todo tranquilo?
Buenas y calurosas tardes.
Es verdad.
Sí, con mucho calor.
¿Cómo anda usted que está afuera?
Yo estoy fantástica porque acabo de volver de la costa bonaerense.
Ah, muy bien. Bronceada debe haber vuelto.
¿Estuvo por sus pagos?
Un poquito. Estuve por mis pagos.
¿Cómo estuvo allá el clima? El tiempo.
El sábado estuvo feo, nublado.
Acá también.
El domingo estuvo más lindo, pero muy ventoso, así que no fuimos a la playa, fuimos al río divino. Y ya el lunes y martes, playa.
Bien,
genial.
Necochea tiene esas cosas, que puedes ir al mar y también puedes ir al río, ¿no?
Necochea tiene de todo. Visite Necochea. Ah, le hago campaña.
Ah, ¿cómo está el tema de alquileres? ¿Usted sabe? Porque
no,
ya a esta altura...
Ni pregunté.
No, me parece que no, viene muy bien la costa atlántica.
No viene muy bien, no.
No.
Pero igual mucha gente va a volver a la costa atlántica, me parece.
Sí,
¿eh?
Sí, lo que pasa es que va a ser la vacación corta, ¿no? Por ahí no se va a tomar los 15 días que solía hacer, sino que va a ser fin de semana, dos o tres días más, cuatro días, escapadas.
Lo importante es salir y despejarse un poquito.
¿Qué te parece?
Les cuento, estoy en los alrededores de la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque hoy hay sesión de Cámara de Diputados. Se votan dos leyes muy importantes.
Sí.
Para la gobernadora Vidal, muy importante.
¿Es la última sesión? No.
No.
Falta.
No es la última. Pero tienen concentrada la atención de todos los diputados. Una es que ya tiene media sanción de senadores, hoy se podría convertir en ley, la ley de reforma de los ministerios.
Uh-huh. Importante.
Algo a lo que, bueno, la han criticado mucho desde los gremios, puntualmente desde ATE, pero bueno, esto sería una de las cosas que estaría convocando toda la atención porque es algo que la gobernadora requiere. Y lo otro que también se podría convertir en ley hoy es la prórroga de la emergencia en seguridad, algo que también la gobernadora quiere, y el ministro Ritondo particularmente, porque bueno, la ley se sancionó por un año, se está próximo a cumplirse, y ahora lo que están buscando es que se prorrogue por lo menos por un año más, lo que le da libertad entonces al ministro de seguridad para determinadas cuestiones y movimientos, y también para el uso del dinero en lo que tiene que ver con los gastos destinados a esa cartera. Pero no es lo único, es lo que más concentra la atención de los diputados. Hay otras cosas que se van a tratar en el día de hoy. Una tiene que ver con el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que ha venido hasta aquí porque están buscando la media sanción de la ley de expropiación de una cooperativa de trabajo metalúrgica, FAEM, que funciona en el Parque Industrial de Bursaco, que hace 4 años viene siendo gestionada por sus trabajadores, y que lo que están buscando es justamente obtener la ley de expropiación para poder seguir adelante y mantener los puestos de trabajo. Sabemos, porque tenemos antecedentes, de que la gobernadora Vidal ha vetado otras leyes de expropiación que salieron de esta legislatura, por caso, recordemos en marzo, cuando votó la expropiación de Acoplados del Oeste, esa fábrica también recuperada por sus trabajadores, que la verdad ellos estaban muy esperanzados. Cuando era el límite de tiempo para que la gobernadora lo vete, la vetó.
Bien.
Así que bueno, ahora el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas está confiado en que esto va a salir hoy y que la semana que viene se va a convertir en ley. El tema es que después tendremos que ver cuál es la actitud que toman desde el Ejecutivo respecto de este tema, que lo único que busca es mantener los puestos de trabajo y las fábricas abiertas. Y quienes también han venido hasta aquí son integrantes de distintas organizaciones ambientalistas, de distintos espacios, ONG también, organizaciones gremiales, se están oponiendo a la sanción de la ley de... A ver, para que te lo voy a decir bien. Proyecto de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. No es ley de bosques de la provincia, es proyecto. Ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. El proyecto A115-16. Me estaban soplando acá los integrantes de distintas organizaciones. Estaban de la red socioambiental regional, también del espacio Intercuenca, bueno, también hay gente de la CTA. Hay una ley nacional, pero parece que esta ley provincial iría a contrapelo de la ley nacional, que la ley nacional protege los bosques, pero parecería ser que esta ley provincial presidencial no solo no los protege, sino que ellos tienen temor efectivamente de los desmontes masivos que se puedan hacer, entre otras causas, por ahí, por algún interés inmobiliario. Aquí en nuestra zona tenemos la experiencia de la asamblea, entonces, asamblea del bosque de Berisso, de toda la lo que es la ribera de aquí, de La Plata, de Berisso, de Ensenada, también de Quilmes, de Berazategui, de todo lo que es la costa ribereña norte de la provincia de Buenos Aires. Aquí a mi lado lo tengo a el guerrero Elian, no, se llama Elian Guerrero, pero acá los compañeros le dicen el guerrero Elian. Él es biólogo, es becario del CONICET, estudió aquí en nuestra Universidad Nacional de La Plata, trabaja en el museo y ha venido aquí, entre otros, a manifestarse. ¿Qué es lo que puede pasar, Elian, si se sanciona esta ley? ¿Cuál es el peligro que corren los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, el bosque nativo, con esta ley así como está, corre serio peligro de que, de aprobarse, Techín y otras empresas con intereses inmobiliarios en la zona, inmediatamente presenten los permisos que se les van a aprobar para empezar a construir, con lo cual dejan al bosque nativo expuesto al efecto de una urbanización justo al lado de él. El peor ejemplo es el de Avellaneda de Quilmes, en el cual ya hay un proyecto que OPDS le permite, con el mapeo que hizo de bosques nativos, construir justo donde Techín quiere. El tema es que...
A ver, vamos al mapa ese, justo te iba a preguntar. Supuestamente hay un mapa que se hizo de un relevamiento de bosques nativos en la provincia y determinaron en rojo, en verde, amarillo, no sé, el tipo de bosque o el tipo de peligrosidad que podría sufrir ese bosque. ¿Y ustedes creen que están mal señalizados?
Claro, con rojo se indican los bosques que necesitan mayor protección y con verde los que tienen que tener menos protección.
¿Cuáles son los bosques que deberían tener mayor protección en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, según la OPDS, los que tendrían que tener mayor protección son los bosques relictuales. El tema es que OPDS en ningún momento define lo que es un relicto de bosque nativo, y lo que se cree que es bosque nativo relictual, en general, no lo son. Por ejemplo, la selva marginal.
Acá, de Ensenada.
Claro, la selva marginal de Ensenada en realidad se piensa que es relictual porque un botánico hace 100 años dijo que era relictual. Pero en realidad nunca se estudió si era o no un relicto. Yo publiqué hace unos años y gané un premio por eso, la teoría de que no es un relicto o que puede no serlo. Entonces todo ese ordenamiento territorial que hizo la OPDS en base a relictos imaginarios, en realidad está mal, porque faltaría demostrar que sean relictuales.
¿Quiere decir que sean relictuales? ¿Están en peligro de extinción esas especies?
No, relictual implica que antes el bosque era más grande y que lo fueron fragmentando hasta dejarlo en los parchecitos pequeños que hemos dado. La cuestión es que nunca tuvimos pruebas de que el bosque haya sido en algún momento de la historia más grande. De hecho, durante la época colonial, el clima en Buenos Aires era tan seco y tan frío que no habría permitido la existencia de selvas en la costa del Río de la Plata. Y además, el albardón que sustenta las selvas, en algunos lugares ni siquiera existía, porque esa arena traída por el río en tiempos muy recientes.
Claro. Así que, en función de ese mapa, entonces, es ese mapa que hizo la OPDS, es que habilitarían o no a las empresas a avanzar sobre esos bosques, sobre esos humedales. ¿Qué consecuencia puede tener para el ecosistema y para la población que se avance sobre esas cuestiones naturales?
Bueno, el mejor ejemplo para mostrar lo que pasa si uno instala una urbanización al lado de un bosque es el de la Reserva Histórica de Santa Catalina. En Santa Catalina, en Lavallol, acá en Loma de Zamora, se registraban hasta los 90 una decena de reptiles, unos 15 mamíferos, que en la actualidad es dificilísimo encontrar siquiera una culebra. Por ejemplo, hay relevamientos hechos en el 2008 que se registran muy pocos mamíferos, y todo eso es porque tienen al lado la ciudad, que produce que al ver, por ejemplo, una persona se cruza un bicho cualquiera, una serpiente, un lagarto, lo que sea, y lo mata.
Lo mata.
Acá lo mismo, y además que en la costa del Río de la Plata el espacio influye mucho en cuántas especies se instalen en un lugar. No es lo mismo una franja de bosque finita que una franja de bosque ancha. Cuanto más ancho, mejor y más diversidad hay. Acá tenemos un bosque ancho con gran cantidad de renovales de especies del norte, que es un lugar en el que se está formando una selva marginal, y el achicar el espacio por una urbanización haría que esos renovales directamente no crezcan, se mueran antes de crecer y no se instale como parece que se está instalando la selva.
Bueno, gracias, Elian Guerrero.
No, Elian, un gusto.
Virginia.
Sí, te escucho.
Sí, quería preguntarle a Elian si realmente este tipo de proyectos, yo me he enterado de lo que ha sido la avanzada de Techint en todo lo que es la zona ribereña de Quilmes, y cuenta con un aval del ejecutivo local también desde hace años. Esto...
Exactamente. El ejecutivo local de Quilmes le da el aval a Techint para que siga avanzando, decís vos.
Claro, exactamente. En gobiernos anteriores incluso también, como que no hicieron demasiado espamento contra el proyecto de esta empresa. Digo, al contrario.
La tengo acá a Nieves Baldaccini.
Sí.
De Espacio Intercuenca.
Sí, de la Asamblea Nueva, la entrega de la costa. De Avellaneda Quilmes.
Sí, claro.
De Avellaneda Quilmes, ahí está. Justamente de esto estábamos hablando hace un ratito con Nieves respecto de Techint, porque yo escuchaba unas canciones que hablaban de Techint. Digo, ¿qué es lo que pasa con Techint? Me estaba haciendo referencia justamente a la intervención que tuvo en esa zona.
Sí.
Elian nos contaba los riesgos que puede sufrir la biodiversidad al avanzar o urbanizar cerca de los bosques. Pero además, ¿cómo ven ustedes el tema de... ha habido lugares en donde se ha avanzado sobre los humedales y luego se producen terribles inundaciones en algunas ciudades?
¿Incorporamos a los seres humanos dentro de esa biodiversidad?
Ahí va, a ver, cuéntame.
Si los incorporamos a los seres humanos dentro de esa biodiversidad, también va a desaparecer. Porque el problema que generan el relleno de los humedales y la destrucción de los bosques nativos, y convengamos que si recién habló Elian, él nos enseñó que los bosques nativos están asociados a ecosistemas que son los humedales. Dentro del humedal se desarrolla el bosque nativo. Entonces tenés un montón de biodiversidad, pero también el ser humano es parte de la naturaleza y va a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando están haciendo la modificación del uso del suelo y destrucción de los bosques nativos, el agua que se estancaba en las zonas bajas no tiene más espacio y inunda zonas que no se inundaban antes. Lo que pasó acá en La Plata, lo que pasa en Luján, no es que pasa que llueve más. Lo que pasa en Luján es que rellenaron 7.000 hectáreas del valle de inundación del río Luján con... para hacer barrios cerrados, y pusieron un tapón en la salida del río con un barrio que creo que se llama San Sebastián.
En Tigre pasa lo mismo
con la empresa Ibico, que hizo Colony Park, que después por una medida judicial se paró. Es decir, que acá se avanza con el tema de los negocios inmobiliarios, destruyen todo y después los vecinos comunes somos los que sufrimos las consecuencias.
Ahora, Nieves, hay una ley nacional de bosques, la 26.331, que protege los bosques.
Sí.
Y acá se está queriendo hacer una ley que justamente va muy al contrario de esa ley nacional.
En realidad, la ley nacional de bosque nativo, la 26.331, dice que en el término de un año se tiene que realizar, cada provincia tiene que crear su ley provincial. Si no se hace eso, empieza a correr el espíritu de mora, que dice, hasta tanto cada provincia no haga su ordenamiento territorial, no puede hacer modificación de uso del suelo ni desmonte alguno. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires no tiene ordenamiento territorial ni ley. Es lo que quieren hacer con este proyecto de ley, que nosotros no estamos en contra de que haya una ley provincial para la provincia y que proteja los bosques nativos. El problema es que esta ley no protege a los bosques. Esta ley es un trámite administrativo que están cumplimentando para abrir, es la llave que le abre el portón para que se metan con la sopadora, tiren abajo todos los bosques y empiecen a rellenar para hacer el cambio de uso de suelo.
Ahora, esto ya tiene media sanción, es decir, que la mayoría de los senadores le dijo que sí a esta ley.
Sí. ¿Y sabes cuándo la votaron? La votaron sobre tablas cuando fueron las inundaciones de Luján, que por una cuestión de emergencia llegaron un proyecto de ley para que se apruebe el presupuesto para obras en el Valle Inundación de Río Luján y metieron también esa ley.
¿Ustedes hablaron con algún bloque político que vaya a hacer o poner algún tipo de resistencia a esa ley o creen que va a salir con el voto favorable de todos los bloques?
Nosotros hablamos con la Comisión de Medio Ambiente, un día vinimos y le pedimos que si nos podían dar una reunión. Nos dieron la reunión y ahí participaron distintos miembros de la comisión, entre los que están el PRO, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Dicen que nunca pasó y que no se le dio despacho favorable, estuvo muy peleado el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, no le dieron
despacho favorable.
Y ahí en labor parlamentaria el Partido Obrero lo que hizo fue presentar un pedido de audiencia pública, ¿no? Y al otro día, cada sesión, no se votó el pedido de audiencia pública, sí se votó una audiencia abierta. Y lo que decía en esa resolución, que hasta tanto no se haga la audiencia abierta, no se podía votar la ley. La semana pasada se hizo la audiencia abierta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre audiencia abierta y audiencia pública? Si bien no son vinculantes, la audiencia abierta lo que te permite es difundir con 30 días de anticipación, tienen que difundirla en distintos medios de gran tirada, y la audiencia abierta no, nos llamaron por teléfono, nos mandaron un correo electrónico, hubo muchas personas en la provincia de Buenos Aires que no
tenía la voluntad de escuchar, digamos.
Exactamente. Y bueno, hasta ayer nosotros sabíamos que Frente Renovador y Frente para la Victoria iban a solicitar que saliera con un despacho desfavorable porque no estaban de acuerdo, porque está por debajo de los presupuestos mínimos de la ley nacional, pero ayer no sabemos por cuántas miles de razones o millones de razones el Frente Renovador
se dio vuelta
y hoy dice que le da despacho.
Gracias, Nieves.
No, gracias a ustedes.
Bueno, están acá todos muy preocupados porque, bueno, tenían algún tipo de compromiso por parte de algunos bloques políticos de la oposición, justamente lo que estaba comentando, y ahora parece que el Frente Renovador entonces estaría dando quórum para ese despacho, y se ha tratado hoy. Si esto es tratado hoy, se vota, se convierte en ley. Va a ser la nueva ley de ordenamiento territorial de los bosques de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas organizaciones han venido hasta aquí de distintos lugares de la provincia, de Berisso, de Ensenada, de Quilmes, de Berazategui, de toda la costa ribereña norte, y también de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, para ver si pueden lograr que no se sancione hoy esta ley, a realizar efectivamente una audiencia pública y volver a discutir. Como decía Nieves, nosotros no es que nos oponemos a una ley, pero queremos una ley que realmente ordene los suelos de la provincia de Buenos Aires bajo la consigna de la protección efectiva de los bosques nativos.
Ahí está.
Bien, bueno, no es algo novedoso, como decíamos, y es algo que viene de hace rato, y sí, se llega a sancionar, digamos, de forma desfavorable para los vecinos, va a ser una preocupación más realmente, porque como veníamos hablando y lo escuchábamos al aire, hay una, bueno, un serio
riesgo. Hay una problemática fluvial, claramente.
Claro, pero además la flora y la fauna del lugar, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se pierde? No sé, ¿en qué condiciones va a quedar, no? Porque es una avanzada inmobiliaria muy importante, eso sí. Es una realidad.
Recordemos que los cursos de agua,
sí,
todos tienen lo que se llama valle de inundación, que eso es natural. La naturaleza sabe que si hay lluvias intensas o un deshielo muy pronunciado, cuando el agua baja por ese curso de agua, sea un arroyo, sea un río, tiene como previsto la naturaleza toda una zona aledaña a la costa,
sí,
que se va a inundar,
claro,
naturalmente,
sí,
y después vuelve a su cauce.
Uh-huh.
Y uno, sabiendo eso, de todo modo, rellena el valle de inundación y construye así, ese agua a algún lado va a ir.
Exacto, sí,
a
sí.
Algún lado va a ir. Va a intentar ir a su lugar natural. Si no lo conseguís, va a ir para otro lado. ¿Qué pasa? En general esa agua va y termina inundando los barrios más pobres de todas las localidades. Se construyen muchas veces barrios cerrados, country o como los quieran llamar, y el agua termina redireccionada hacia otros lugares en donde siempre pagan el pato los mismos.
Sí.
Además del peligro para la biodiversidad, como nos estaba diciendo Elian antes. Antes de despedirnos,
sí,
le quiero dar la palabra. Acá tengo una compañera que está en primer año de periodismo y que parece que escucha la radio porque me dice, vos sos de Radio Universidad, ¿cómo era tu nombre?
Flavia.
Flavia está en primer año de periodismo, estaba haciendo notas y además estudia ingeniería forestal. Flavia, esto que estabas tomando nota, ¿lo vas a publicar en algún lado para que te podamos leer?
Lo voy a publicar.
¿En dónde? Pásanos el chivo.
Dale, y por lo pronto se lo voy a mandar a facultad, como a la agro.unlp.edu.ar, y ahí voy a ver si la suben o no, y si no, bueno, igual insistiré con otros medios.
¿En algún blog?
No, todavía no me hice ningún blog.
Bueno, yo lo que destaco de Flavia es que ella es de primer año, y no como hacen otros estudiantes. Ella sale a la calle, aún en primer año, sale a la calle a buscar la nota y después vuelve y escribe. Así es como se hace el periodismo. Felicitaciones, Flavia.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, Bill.